Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. No quisimos ser agoreros, pero en el transcurso de la semana pasada ya decíamos que con ocasión del partido Getafe-Celta no nos gustaba absolutamente nada la designación de Pablo González Fuertes como árbitro para este partido, para el partido que se jugó al mediodía del sábado, de anteayer sábado, en el Coliseo Alfonso Pérez. Y si a eso unimos que con un colegiado, un muy mal colegiado que increíblemente ha llegado a Primera División como es González Fuertes, se le unía que increíblemente en el VAR estuviera otro al que le han regalado la Primera División, el catalán Álvarez Izquierdo, el resultado no podía ser otro que la tormenta perfecta. El Celta se considera justamente injustamente perjudicado por el colectivo arbitral. Vamos a ver lo que da de sí la semana que hoy arranca. Eso sí, ya hemos visto un radical cambio en la actitud del Consejo Directivo. Desde que Carlos Mourinho es presidente del Real Club Celta, el equipo, la entidad de Balaídos, había optado por la discreción. Parece que se ha llenado el vaso, que se ha colmado el vaso de la paciencia, y dos comunicados en las últimas 24 horas que analizamos a la vuelta de este consejo.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Un penalti en contra más que dudoso, una expulsión con dos tarjetas amarillas, pues en apenas décimas de segundo, un gol más que discutible, gol anulado a Hugo Mayo, unas manos dentro del área del Getafe no señaladas con el máximo castigo. Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Más cosas en menos tiempo y todas en contra del Real Club Celta, porque a todo ello habría que añadir la lesión de Hugo Mayo. Imposible que se puedan dar, imposible que puedan suceder.
Desde luego que no ha podido tener peor suerte González Fuertes. Estamos evidentemente analizando todo lo sucedido en ese partido del mediodía del pasado sábado en el Coliseo en Alfonso Pérez, pero de la misma forma que hacía referencia al árbitro en este arranque de programa, Antonio, no podemos obviar la poca, la escasísima, por no decir nula, colaboración que ha tenido por parte de Álvarez Izquierdo, que en este caso era el barman, por decirlo de alguna forma, que era la persona encargada de seguir el vídeo arbitraje desde la Comunidad de Madrid. Un auténtico desastre en el que evidentemente el equipo que salió tremendamente perjudicado fue el Real Club Celta.
Y hay que recordar las declaraciones de los jugadores del Real Club Celta, de los profesionales en general del Real Club Celta, al término del partido en el Coliseo, empezando, Santi, por quien acabó portando el brazalete de capitán.
Correcto, Iago Aspas. Era una de las grandes noticias de la convocatoria. Muchos días después de superar una lesión, volvía a tener algunos minutos. Lo cierto es que ya entraba con el partido tremendamente revuelto y con el resultado muy en contra para el Real Club Celta. Iago Aspas era el elegido por los medios oficiales de este partido, por la televisión, para dar su particular opinión y visión de lo sucedido sobre el césped del Coliseo. Este es todo el trozo, todo el sonido que con el inalámbrico de la propia Liga, de Bein Sports, sobre el propio césped del estadio del Getafe, decía el príncipe de las bateas. Iago Aspas tremendamente enfadado por la actuación del asturiano González Fuertes.
Sobre todo después de tenerlo sobre todo bien controlados en la primera parte, llega el regalo ese, que el penalti, ya nos dicen que los comentaristas, no sé ni cómo no vienen a ver al VAR, pero bueno, luego se quejarán ellos de respect, de todo lo que pasa, pero bueno, creo que lo de hoy no puede pasar en la mejor liga del mundo, habiendo una cámara que no lo venga ni a revisar el árbitro, y luego a la nuestra, al fuera de juego, pues a la primera ya fuera de juego. Creo que eso nos ha penalizado muchísimo, porque es estropearse un partido en un minuto a raíz de un penalti, una expulsión, pues bueno, cambia un partido totalmente que teníamos a favor, los estamos controlando bastante bien después de habernos puesto por delante.
Quería preguntarte por la expulsión de Maxi con esa doble amarilla que ha sido seguida después la roja. En el vestuario, ¿habéis podido hablar con él? ¿Os ha pedido perdón? ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha pasado?
Pues la verdad, no sé bien, estaba un poco caliente, normal después de todo lo que nos había sucedido, parecía una injusticia, pero bueno, a veces no podemos hacer nada y pasa lo que pasa. Creo que ha sido la segunda por protestar desde mi punto de vista del banquillo.
Oye, Yago, ¿da un poco de miedo volver a caer en ese círculo tan peligroso después de que veníais en unos partidos que no os había ido bien? ¿Conseguíais la victoria en Sevilla y ahora igual?
Sí, porque bueno, creo que hemos hecho un buen partido la semana pasada, competido muy bien contra un equipo como el Sevilla. Hoy sabíamos a lo que veníamos aquí, hicimos lo más difícil, ponerlos por delante, pero bueno, no quiero pasar por alto todo lo que nos ha ocurrido, porque madre mía, si le pasa a otro equipo, la próxima jornada no se presentan a jugar.
Santi, Yago Aspas todavía no había pasado por la ducha. Sí lo hizo Jozamed, que también compareció ante los periodistas, pero el enfado y la indignación no sé si era igual o incluso superior.
Sí, sí, nos pueden parecer duras estas primeras declaraciones de Yago Aspas, que nadie se pierda los sonidos que vamos a escuchar a continuación. El sevillano Jozamed asegurando ante la pregunta de los compañeros que se daban cita en esa zona mixta del Coliseo en Alfonso Pérez, lo primero, la pregunta clara y concisa de un compañero sobre la desagradable situación que el Celta había pasado en el partido.
Nos sentí robados.
Sí, sí, ha sido claro, ya tenían la sensación durante el partido y ahora hemos visto algunas jugadas polémicas en el vestuario. Y sí.
A Jozamed se le preguntaba también por la expulsión, por la rapidísima expulsión, por doble cartulina amarilla, recuerdo, de Maxi Gómez. Se le preguntaba al sevillano, al mediocentro del Celta, que qué hubiese pasado si en vez de Maxi Gómez, la persona que se hubiese encarado con el colegiado, hubiese sido un futbolista tan polémico y que tantas veces se le ha visto con los árbitros de primera división como Luis Suárez.
Pues claro que no, pero bueno, es entre una comparativa que ahí salimos perdiendo. A Luis Suárez le permite mucho, pero a nosotros no.
Y por último, el andaluz diciendo que el equipo se marchaba con cara de tonto después de haber planteado, y eso es cierto, un buen partido, un buen encuentro, pero que tenían que haberse peleado contra los futbolistas del Getafe y, atención, contra otras tres personas que así describía Jozamed Sánchez.
Pues hombre, creo que hacemos buen partido y se nos queda cara de tonto. Ahora nos vamos los tontos de Vigo, ¿no? Para atrás con cero puntos, cuando creo que hemos hecho un partido bueno y para haber sacado algo de aquí, pero ha sido muy difícil porque hemos luchado contra el Getafe, más contra otras tres personas que iban de rojo.
Quiero escuchar a los técnicos, a Pepe Bordalás y a Miguel Cardoso, pero una vez finalizado el partido, entra en juego la maquinaria celeste, dos comunicados, algo inédito, algo inaudito con Mourinho en la presidencia del club, dos comunicados en apenas 24 horas.
Correcto, el primero apenas unos minutos después de finalizado el partido, primera hora de la tarde del sábado, comunicado, podemos decir, Antonio, que relativamente escueto pero tremendamente directo hacia la figura del colegiado del partido, del asturiano González Fuertes. Decía ese primer comunicado que no se podían permitir arbitrajes como el que había sufrido el Celta en Getafe, que según este comunicado no había alcanzado los mínimos exigibles, que la actuación arbitral había sido impropia de la liga y que era lamentable, según rezaba este primer comunicado, que un árbitro ofreciese el ínfimo nivel que había mostrado González Fuertes en el desarrollo de ese Getafe Celta. Pero este aquí que el domingo seguía con una segunda parte, un segundo comunicado en el que el Celta más mostraba o manifestaba por un lado su desconcierto y por otro su malestar. Principalmente se ceñían a la mala o nula utilización de elementos de apoyo y corrección, como el caso del videoarbitraje, del VAR. Se preguntaban por qué no se mostraron en referencia al gol anulado por teórico supuesto fuera de juego de Hugo Mayo con el empate a uno en el marcador. ¿Por qué no se mostraron en la televisión las líneas y que sí se hicieron? Se queja el Celta en un partido posterior. También dicen que Maxi Gómez sufrió las dos amarillas, cito textualmente, más rápidas de la historia de esta competición. Y por último, en este segundo comunicado del día de ayer, del domingo, el club, el Celta, se preguntaba por qué ni el árbitro ni el VAR fueron capaces de ver la clara mano dentro del área de Flamini en el segundo tiempo.
Y al respecto, Santi, ayer, instantes después de emitir este segundo comunicado, el club también anunciaba que recurrían la segunda amarilla a Maxi Gómez.
Correcto, el futbolista al que en principio o cambia mucho la situación o ya damos por sentado que no va a recibir ese alta, por decirlo de alguna forma. Recuerdo que en el minuto 37 de partido, según reza el acta del propio colegiado asturiano, Maxi Gómez ha amonestado la primera, dirigirse a mí en señal de disconformidad con una de mis indicaciones, y a continuidad, porque es cuestión de décimas de segundo, según ha recogido el asturiano en el acta, Maxi Gómez ha amonestado en segunda ocasión por el siguiente motivo: dirigirse a mí aplaudiendo en señal de disconformidad con una de mis decisiones. Como dices, Antonio, hemos conocido en las últimas horas que el club va a presentar recurso ante el comité de competición. Veremos si los comités rearbitran. Por explicarlo de alguna forma, el partido todo parece indicar que no, y Maxi Gómez, por lo tanto, será otra baja importante para el próximo sábado.
Menuda semanita caliente la que vamos a tener por delante, y menuda herencia le ha dejado González Fuertes a Santiago Jaime Latre, porque es el que va a pitar el Celta-Levante.
Sí, no solo eso, Jaime Latre va a ser el encargado, lo hemos conocido esta mañana, ha sido el designado para pitar, para arbitrar el partido del próximo sábado a la 1:00 p.m. en Balaídos. Atención también al canario Hernández, que en este caso será la persona que desde Madrid dirigirá los designios del videoarbitraje.
Santi, dije anteriormente que aparcábamos las declaraciones postpartido de los dos técnicos. ¿Qué dijeron Cardoso y sobre todo Bordalás?
El entrenador del Celta, infinitamente más cauto que sus futbolistas. Cardoso se mordió la lengua cuando le preguntaron por la trascendencia que había tenido González Fuertes en el resultado del partido.
Yo tengo que tener mucho cuidado de cómo hablo, pues que no quiero ser sancionado y tengo respeto por el árbitro. A mí, en principio, yo creo siempre en los árbitros. Lo que creo también es que es importante que la presión que se está poniendo, como tuvimos en Valladolid, como tuvimos hoy aquí, que se comprenda muy bien cuál es la intención y que hay respeto. Yo no tengo que hablar por el Celta. Hay responsables que pueden hablar por el Celta, pero yo hablo por mi vestuario. Y trabajamos muy fuerte, tenemos nuestra voluntad, tenemos nuestra intención clara. No estamos en un momento bueno en la tabla, pero tenemos capacidad para salir. Y la única cosa que queremos es que nos dejen jugar al fútbol también.
No se quiso mojar demasiado el entrenador del Celta, pero Miguel Cardoso sí dijo, sí aseguró que entendía el enfado evidente de sus futbolistas.
Lo que sé es que tengo un vestuario que trabaja mucho cada día, que trabaja mucho y que ha pasado un conjunto de agresiones. Claro que es normal que los chavales que tienen toda la voluntad de hacer las cosas, que peleen por ellos, por sus familias, por su carácter, por su profesionalismo y por el club que representan y que representamos todos, que no sean contentos.
Y no podemos obviar el siguiente sonido. Este es José Bordalás, el entrenador del Getafe. Ponemos en antecedentes a todos nuestros oyentes, Antonio. Recordamos lo que sucedió en la eliminatoria de Copa entre el Getafe y el Valencia. Que si uno es más llorón que el otro, que si se protesta, que si la propia protesta de la afición del Getafe en los primeros minutos del sábado en el Coliseum entre el equipo azulón y el Real Club Celta. Pues después de todo lo sucedido en el terreno de juego del Coliseum Alfonso Pérez, a Bordalás se le preguntaba cuál había sido la trascendencia, la importancia que el árbitro había tenido en el resultado. Y curiosamente, a Bordalás se le olvidaron las protestas de antaño.
¿Usted cree que el árbitro ha influido en el resultado?
Yo creo que no, sinceramente, yo creo que no. Bueno, ha habido una expulsión. Si ha habido esa expulsión es porque el jugador habrá comentado algo inapropiado y lo habrá expulsado. Y luego la jugada del penalti, la verdad es que no la he podido ver. Y bueno, ustedes juzgarán, pero bueno, no le puede restar mérito a una victoria por dos situaciones puntuales, ¿no?
Tenía Bordalás una ocasión magnífica para lavar su imagen. La ha tirado por la borda. Santi, hoy el equipo descansa, estamos pendientes de Hugo Mayo, ¿no?
Correcto, que se retiró lesionado, recuerdo, en medio del partido entre el Getafe y el Celta del sábado. Había algunas dudas, se resentía un poco de ese problema que ya sufrió en la misma rodilla, recuerdo, en el año 2013, partido de Copa del Rey, que supuso una lesión tremendamente grave para el capitán del Celta. Después de la primera exploración, las noticias son más positivas. En principio sufre unas molestias en la rodilla izquierda, izquierda. Probablemente, según los médicos del club, sufra un esguince leve de la cápsula de la rodilla. Si esto se confirma, estaríamos hablando de aproximadamente unas 2 o 3 semanas de baja. Pero, insisto, buenas noticias dentro de lo que podría haber sido una posible recaída en una lesión de gravedad, como hubiese sido un problema de ligamentos en esa rodilla izquierda. Así que estamos pendientes de las pruebas médicas a las que de nuevo va a ser sometido en las próximas horas el futbolista de Marín.
¿Nos queda algo más?
Pues creo que no. Desearle toda la suerte a Jaime Latre, del que creo que vamos a hablar largo y tendido durante esta semana.
Gracias, Santi. Hasta mañana.
Hasta mañana.
15 horas 44 minutos.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Semana para enmarcar. No pudo ser mejor para nuestros representantes, nuestros más cualificados representantes en el deporte de la canasta, porque en Liga Le Plata ganó Marín en la penúltima jornada de la liga regular. Marín Peixe Galego 84, Zornoza 73, y el equipo de Arraña afronta como cuarto clasificado y dependiendo de sí mismo la última jornada en la cuarta plaza, última jornada que será visitando al Gijón, que es el antepenúltimo clasificado de este grupo oeste de la Liga Le Plata. Y en Liga Femenina 2, pleno de las nuestras, ganó el líder, el Celta Zorca, en León. Ganó Cortegada al Osés Construcciones Ardoy, segundo clasificado, y las de Vilagarcía ya son sextas. Y ganó a domicilio Arsil a Ibaizábal, y las de Maite Méndez empiezan a poner tierra de por medio respecto a la zona más baja de la tabla de posiciones.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en balonmano, pues cuántas jornadas hacía que no ganaban nuestros dos equipos de liga a Sobal. Ganó el sábado el Teucro, y el equipo pontevedrés salía momentáneamente de la penúltima plaza, por consiguiente abandonaba el descenso. 30-29 ante Guadalajara, pero la réplica desde Cangas en Alcobendas llegaba ayer domingo. En la casa del Farolillo Rojo, Alcobendas 24, Frigoríficos Domorrazo Cangas 27, y de nuevo la clasificación se voltea a favor de los de Cangas. Se ganó, pero se sigue en la pelea. COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Así es, el Teucro ha roto una racha de 5 derrotas consecutivas. Venían ya desde el mes de noviembre sin vencer los pupilos de Luis Montes. Incluso dormían, como decías, la noche del sábado fuera del descenso, pero le toca ahora volver a la realidad. Y es que sin tiempo de disfrute de esa victoria del sábado 30-29 en casa frente al Guadalajara, al Teucro le toca visitar ya mañana mismo al Logroño con un viaje largo en autobús en el mismo día del partido. La Sociedad Deportiva solo ha tenido una sesión de entrenamiento este lunes y además hay varios jugadores tocados que arrastran problemas musculares, pero eso sí, Luis Montes llama al optimismo frente a uno de los equipos más fuertes de la competición.
Seguir confirmando las buenas sensaciones que en ese aspecto ya tuvimos en Santander y que creo que confirmamos en Pontevedra el sábado, y desde ahí pues intentar competir al máximo y pelear por sumar 2 nuevos puntos que como decimos es el único objetivo a partir de ahora, intentar en cada partido salir a por los puntos, salir a competir, salir a intentar sumar.
En lo que va de 2019 hay alicientes que invitan al optimismo, la clara mejora a nivel defensiva que se notó primero frente al Sinfín y este sábado también frente al Guadalajara, y la racha negativa del Puente Genil que se mete en esa pelea por la permanencia. A 2 puntos está ya el Teucro, situado en descenso, y lo malo, el poco descanso del equipo desde el sábado, que tendrá sus consecuencias previsiblemente en el día de mañana.
Pues con solo una sesión de preparación tenemos que afrontar pues un viaje largo en autobús y en el mismo día y un partido complicadísimo contra un gran rival, con las dificultades que genera eso para una plantilla como la nuestra, ¿no? Pues el otro día hay jugadores que acaban el partido muy, muy cansados, sabemos de pues que tenemos una plantilla corta.
9 puntos tiene el Teucro, 20 el Logroño. El partido mañana en horario Champions a las 9 menos cuarto de la tarde.
La clasificación por abajo echa humo, ya un poquito descolgado el Alcobendas después de perder ayer en su cancha ante un Cangas que contó con nutrida presencia de aficionados en las gradas, con Alcobendas descolgado, penúltimo Teucro 9, Cangas 10, Puente Genil 11, Teucro juega mañana, lo hará el miércoles, en este caso en Ogatañal, ante Cuenca, Frigoríficos Domorrazo. Estamos, insisto, en una pelea sin cuartel de aquí a final de temporada. En la División de Honor Plata, en el derbi provincial, victoria mínima de Cisne sobre Atlético Novas, 30-29. Lo más negativo de este fin de semana lo protagonizaron las chicas. Ganó Guardés, perdió Porriño, pero ambos equipos no estarán en la fase final de la Copa de la Reina porque ambas, de las de Aguarda y las de Oporriño, han quedado eliminadas.
Este es un mensaje para todos los talleres de automoción. ¿Profesionales aburridos? ¡No! En Recambios Ochoa hablamos tu lenguaje. Profesionales apasionados de la mecánica y los coches, buscando el máximo rendimiento de tu taller. Ochoa, preparando el taller de hoy y del futuro.
¿Cuántas veces nos habréis oído decir, y es cuántas veces nos habréis escuchado decir que las redes sociales las carga el diablo? Que primero hay que pensar lo que vas a escribir y luego escribirlo, y no escribir primero y luego pensar, pollito, la que he liado. Y este fin de semana se han dado varias circunstancias de ese tipo, con periodistas, inclusive comentando en directo las tropelías de González Fuertes en el Getafe Celta. Pero yo quiero creer que hoy sabrá profundamente arrepentido de lo que ayer en su cuenta de Twitter escribió el presidente del Rápido de Bouzas, Manolo Seoane. Ayer el Rápido, en un partido caliente, en un partido conflictivo, perdió en su cancha ante el Celta B por 1-0. En un partido en donde la deportividad de Iván Salvador, el mediapunta del Celta, ha vuelto a dejar bastante que desear. Pero eso para nada justifica que Manolo Seoane pues escribiera: Mourinho, en relación al presidente del Real Club Celta, invierte en educación con tus cachorros, pero ¿os parece bien que se expulse a Yago sin saber por qué? Y el Celta B, el Yago, jugador del Rápido de Bouzas, y el Celta B meta con la mano un gol. Lo del Municipal de Bouzas de hoy es correcto para vosotros en relación al conjunto celeste. En definitiva, tuvo mejores días. Sé que es una persona volcánica, sé que es una persona de carácter duro, pero tuvo mejores días Manolo Seoane, al que, consejo de amigo, sería bueno que en el futuro escribiera en Twitter al menos un par de horas después de que se produjeran los hechos. En lo deportivo, como digo, ganó el Celta B con uno más en tiempo de descuento al Rápido, que sigue en la penúltima plaza, y empató el Corusio ante el líder 1-1, un empate, un punto que el segundo técnico del equipo vigués, Marcos Montes, sigue castigado. Jacobo Montes valoraba positivamente.
No es solo la consecución del punto en sí, porque era un rival de entidad, nos visitaba el líder, sino la forma de conseguirlo, ¿no? Es decir, que el equipo ha dado la cara, ha buscado la victoria siempre, ha buscado la portería contraria, y al final, pues en la recta final del choque, ya con 1-1 y faltando 10 minutos, hemos tratado de conservar lo que teníamos para no perderlo.
El Corusio, que es en la octava posición, el equipo de la ciudad mejor clasificado, porque el Celta con estos 3 puntos suma 30 y ha ascendido ya hasta la 12ª plaza. El Rápido de Bouzas, lo decía anteriormente, 19º y penúltimo clasificado.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Y en el vóley, 15 horas y 54 minutos, cara y cruz, porque perdió en Canarias el Club Vigo Voleibol, Superliga Masculina 2, y ganaron las chicas del Juvenil de Teis. Presidenta Ruth Calvo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
¿Cuánto tiempo, cuántos fines de semanas soñando por esta victoria, que es la segunda de la temporada? Victoria importante, ¿no?
Pues sí, porque es un equipo que está a nuestro nivel o está en nuestra zona de juego y era muy importante. Sobre...
Se ha cortado la comunicación con Ruth Calvo, con la presidenta del Juvenil de Teis, que con esta victoria alcanza los 7 puntos, que ya no es la última clasificada en esta segunda categoría del vóley femenino español, un Juvenil de Teis que ganó 3-1 al Ciudad de La Laguna, que es el antepenúltimo clasificado, con un total de 7 puntos, con una actuación estelar de la turca Melissa Kerman. Intentamos recuperar la comunicación con Ruth. Ruth, ¿estás ahí, verdad?
Sí, sí.
Me decías que importante la victoria.
Muy importante, y también para la cabeza de las jugadoras, porque ven que están entrenando y no aparece esa victoria. Hay 3-2, hay 3-1, pero nunca nos llevamos la victoria. Y entonces, bueno, por fin aparece y, bueno, pudimos ver muy buen voleibol, ¿vale? Hacía mucho tiempo que en Teis no se veía un partido así.
7 puntos, por delante están las canarias con 4 más. ¿Se les puede dar todavía caza? ¿Crees que el equipo se ha quitado una mochila de pesadas piedras de encima y tiene que ir a más de aquí al final de la temporada?
Sí, yo creo que sí, porque la evolución del equipo, hemos tenido que integrar jugadoras de muchas categorías. Recordar que nuestra colocadora ha sido Natalia Marín, que es cadete. Hay juveniles en la plantilla, hay seniors, la incorporación de Melissa, de Irina. Entonces, bueno, teníamos que hacer que todo eso funcionaba, y Celso la verdad que lo está haciendo muy bien.
Total, es que la victoria, me imagino, ha sido ampliamente festejada y celebrada por todos los estamentos del club, por lo que ello supone.
Sí, es una victoria que se llevaba esperando desde hacía tiempo, y aparte en los partidos aquí en casa hemos visto muchos partidos que era eso, empezábamos ganando 2-0 y perdíamos 3-2 en casa. Partidos que más o menos iban igualando y al final perdíamos también. Entonces es una alegría de poder tener esa victoria en este momento, para que nos dé fuelle para lo que nos queda de competición, de liga, y poder salvar la categoría.
¿Qué es lo que todos deseamos y que ojalá pueda cumplirse? Pues por la parte que te toca, presidenta, muchísimas felicidades y a seguir así en los 7 partidos que restan para que concluya la competición. Un beso grande, Ruth.
Un beso grande, muchísimas gracias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Apenas una hora antes de que arrancáramos nuestro programa nos llegaba a la redacción de COPE Vigo una buena noticia que tiene que ver con la expedición Compromiso con la Tierra que componen las alpinistas Chus Lago, Verónica Carrera y Rocío García, que llevan ya varios días atravesando de sur a norte en Rusia el lago Baikal, la mayor reserva de agua dulce del planeta, ahora mismo al estar soportando temperaturas de menos 30 grados centígrados, completamente helado. Pues bien, la noticia de última hora es que después de 11 días de travesía por el lago Baikal ya se han la expedición ya ha completado los primeros 300 kilómetros sobre sobre un total de aproximadamente 700, se van cumpliendo los objetivos. Estos 700 kilómetros se esperan recorrer en aproximadamente 30 días. Repito, la primera parte, casi el ecuador de esta travesía, ya se ha cumplido, 300 kilómetros en los primeros 11 días. Esperemos que todo siga según los parámetros establecidos y que esta expedición que se ha formado para intentar concienciar del deterioro que está sufriendo en los últimos años, en las últimas décadas, el planeta Tierra, pueda llegar a buen pie. La expedición que comanda Chus Lago y de la que forman parte Verónica Romero y Rocío García. Pues así, con esta buena noticia que nos llega desde Rusia, vamos a ir cerrando nuestro programa. Estamos a escasos segundos para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa, os habló Antonio Estévez. Lo dicho, es todo. Mañana volvemos. Un saludo. Feliz sobremesa para todos.
Las 4, las 3 en Canarias.